Vamos a hablar con el doctor Eduardo Olivero, que además es docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la especialización de Derecho Constitucional y tiene la gentileza de atendernos. Mario Giorgi es mi nombre. Olivero, mucho gusto. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? Buen día y a usted y a la audiencia.
Bueno, estamos ante una situación de alguna irregularidad por la intervención de la Justicia Federal en el comicio de la universidad, en la renovación de autoridades.
Miren, yo desde un enfoque constitucional, en definitiva hablando como docente, ¿no?, de la universidad, estoy profundamente preocupado con lo que está ocurriendo, porque efectivamente, cuando uno hace un seguimiento de lo que fue el proceso eleccionario, es decir, desde el punto de vista de largada, tanto la Junta Electoral como las normativas que se aplicaron al proceso eleccionario fueron consentidas por todos los partícipes. Es decir, son un producto del ejercicio de la autonomía universitaria. Y un grupo de esos participantes ha ido a la justicia alegando que sus listas fueron arbitrariamente excluidas de la oficialización de las listas. Pero pasando por alto justamente este punto, ¿no? Uh-huh. Y forzando un control judicial inaudito en materia del proceso eleccionario que está generando un debate no solamente interno, sino creo ya con alcances a nivel nacional, justamente por los efectos que esto tiene para el resguardo de la autonomía universitaria.
Ajá. ¿Quiere decir que hay una interpretación amañada de un sector de integrantes de la propia universidad que, habiendo certificado que ha sido normal todo el recorrido que se ha hecho hasta llegar a la fecha de las elecciones, a pesar de eso, interponen esta medida, este recurso de amparo, y esto es escuchado por un juez federal?
Claro, exactamente. O sea, todo el mundo tiene, por supuesto, el derecho a pedir el control judicial sobre actos de todo tipo de poderes públicos y privados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las universidades y la autonomía universitaria? El control judicial es excepcional, así lo ha dicho incluso, esto ha tenido numerosos vaivenes en la jurisprudencia, pero la Corte Suprema acaba de convalidar este criterio, este último criterio de que es un control excepcional, y solo ante supuesto de arbitrariedad manifiesta, incluso ante situaciones de concursos de la universidad. Todo lo que tiene que ver con la organización de la universidad, la integración de los órganos de gobierno, el dictado de sus normas internas, luego de la reforma de 1994, bajo el amparo de la autonomía universitaria como con jerarquía constitucional, ha quedado justamente bajo otro manto de discusión. Es decir, aquí, si lo que uno advierte muy claramente es que si la normativa fue aplicada fielmente por la Junta Electoral, como así lo hemos verificado, todos los partícipes consintieron las reglas de juego, ¿dónde radicaría la arbitrariedad manifiesta que permitiría un control judicial de esta envergadura? Agravado además porque la medida fue dictada el día viernes y fue dictada sin escuchar a la universidad.
Claro, eso iba a preguntarle, ¿con qué dinámica, ¿no? Esto se presentó el día 31 y ya el juez federal dispuso actuar en consecuencia sin llamar a la propia universidad o hacer un seguimiento de lo que se recorrió hasta llegar a la fecha de la elección.
Exactamente, y estando en juego algo que tiene un enorme valor para nuestra historia, tiene un valor frente a numerosos atentados, sea políticos, mediáticos, incluso judiciales, es algo que 101 años de historia deberían representar un ejercicio de una prudencia extrema en estos casos, ¿no? Uh-huh. Pero además, uno nota un apresuramiento en dictar una medida de esta envergadura y cuando la universidad, por lo que tengo entendido, por sus áreas legales, se presentó fin de semana, el mismo sábado, ante el tribunal pidiendo que se le haga urgente entrega de las copias de la demanda para poder ejercer la defensa cuanto antes y que la situación de fondo, sea para quien sea, se resuelva con la premura del caso, porque evidentemente si se llegara a verificar que los actores efectivamente no tienen derecho, las elecciones podrían haberse hecho este martes. Uh-huh. Y el tribunal no entregó copias de la demanda el sábado.
Doctor Olivero, ¿quién es el juez federal? ¿Podemos conocer su nombre?
El juez federal es el doctor Federico Calvete.
Ajá. ¿Y quiénes son las personas, si no lo pongo a usted en un compromiso, que accionaron estando dentro de la misma universidad y habiendo sido testigos de la normalidad de todo el proceso?
Son docentes. O sea, uno no puede cuestionar el derecho, por supuesto, al control judicial, que eso para nada, ¿no? A ver, Yo estoy tratando de hablar desde un punto de vista académico.
Sí, está bien.
Justamente para este, incluso el resguardo, además, de una posición que a mí se me pueda llegar a decir, ¿por qué salgo hablando? Porque yo estoy integrando también una lista de docentes que están en la contienda.
Está bien.
Pero como profesor de Derecho Constitucional me siento obligado a salir, por lo menos a contribuir al debate, de un punto de vista de la autocrítica, un punto de vista de la madurez institucional. Uno puede entender los posicionamientos que se van dando en una contienda. Pero digo, acá hay un punto clave que tiene que ver con la falta de cautela en la adopción de medidas, una envergadura muy fuerte para la autonomía universitaria, sin analizar previamente la posición de la universidad, y sobre todo planteando a viva voz términos que son muy caros en nuestra historia, porque este sector de docentes ha hablado hasta de proscripción. Y eso es algo que es llamativo.
Es grave, ¿no? Porque uno intenta mantener siempre presente lo que ha costado, incluyendo vidas, en la Universidad Pública Argentina, estos procesos democráticos que ahora tienen la garantía efectivamente constitucional, y obviamente la Ley de Educación Superior. Ahora, Olivero, ¿qué cosa está en pugna aquí? ¿Qué universidad se entiende quieren uno y otro sector? Si no me equivoco, el rector va en procura de un nuevo mandato de esta elección de 5 y 6, Castelluccio.
Exactamente. Bueno, yo creo que es cierto esto. Hay una puja, hay una historia, hay una puja interna política que efectivamente tiene un análisis y una explicación, ¿no? Pero de parte del actual rector y de las listas que de alguna manera se están conformando en acompañamiento a la misma, la postura es clara. O sea, en este caso fue respetar las reglas de juego, jugar las elecciones en ese sentido limpiamente. Han habido impugnaciones de todos los frentes y solo de un sector se salió con esta salida, e incluso se ha salido hablando mal de compañeros internamente, criticando a quienes ejercieron su derecho a impugnar, este apartamiento del reglamento, y creando un clima de trabajo realmente llamativo desde este punto de vista, ¿no? Cuando en definitiva los distintos sectores que advirtieron esta situación impugnaron porque había un claro apartamiento del reglamento, que incluso no está dicho lo contrario de parte de quienes son los amparistas. Los amparistas reconocen que se apartaron del reglamento. Lo que piden es encontrar con un apoderado general común.
Claro.
Eso, uno puede criticar la norma, uno puede criticar la forma en que el reglamento prevé la integración de las listas junto con el apoderado. Pero la forma somos docentes de una universidad. Es decir, nosotros tenemos que dar el ejemplo de que cumplimos la ley cuando fue establecida. Uno puede haber discutido esto previamente. Yo creo que el escenario previo a la adopción, a la fijación y a la interpretación de normas y a la aplicación de sus normas tiene que ser previo a jugar el juego. Cuando uno tiene el derecho de discutir las normas previamente, no puede quejarse luego de su aplicabilidad fiel y literal. Es decir,
está claro. Ahí, en todo caso, también hablando del tema de fondo, ¿dos modelos de universidad en pugna, por caso?
Nosotros creemos que sí, que esto está empezando a revelar una fractura y un cisma que ya venía de antemano, de procesos previos, pero yo en lo personal estoy convencido de que el camino no es este. Es decir, uno debe plantearlo puertas para adentro, si no realmente la autonomía universitaria no tiene ningún valor.
Claro, bueno, estamos hablando por medio de una radio universitaria y naturalmente uno entiende que casi es una medida extrema llegar hasta la justicia federal frente a la gravedad de un suceso que amerita la intervención justamente de la justicia. Pero aquí se estaban cumpliendo todos los pasos procesales democráticos dentro de la vida universitaria como para que haya varias cosas para sospechar. Primero, la dinámica de la justicia federal de actuar con 24 horas y al mismo tiempo la cerrazón al derecho de defensa, nada más que con la toma de conocimiento de la causa que arbitró esa medida cautelar. Es una cosa insólita, sobre todo porque además me imagino en Tierra del Fuego, en Ushuaia, todos estos actores conviven todo el tiempo, ¿no?
No, por supuesto, pero además es una provincia joven, en formación, sí, con múltiples instituciones que, por supuesto, eso lleva a numerosos problemas que incluso la universidad estudia. Pero acá está el tema, en definitiva, de una vez que prevemos instituciones, tratar de cumplir sus fines. El tema número uno es discutir algo que nos aleje de nuestra historia, incluso colonial. O sea, venimos del se acata pero no se cumple la norma. Acá este es un caso, me parece representativo de ese tipo de problema. Todo el mundo tuvo la posibilidad de discutir la normativa que se iba a aplicar. Claro. Por lo tanto, no parece responder a un ejercicio de buena fe, cuestionar los resultados cuando, es decir, presentar este tipo de problemáticas en aquellos lugares donde se perdían las elecciones. Porque eso es lo que también está de fondo. En aquellos otros lugares donde este grupo ganaba espacios institucionales, presentaron bien las listas.
Ajá, allí no hubo problema. Bueno,
no hubo problema.
Claro, qué cosa, ¿no? Habiendo acciones democráticas, tener que estar relatando esto, parece que nos estamos volviendo al pasado, ¿no? A cuestiones que ya forman parte de la historia, a veces dolorosa. Eduardo Olivero está charlando con nosotros, docente de la Universidad de Tierra del Fuego. ¿Qué pasa en estas horas? ¿Hay una acción que determine que se pueda votar mañana y pasado o esto debe estar suspendido?
No, la universidad, mediante sus áreas y con su área legal, tengo entendido que van a contestar la acción y solicitarla que se resuelva con la premura del caso ya, porque no puede postergarse el cronograma electoral. Es decir, esto puede causar un perjuicio en el funcionamiento regular de la universidad, tiene efectos patrimoniales, tiene efectos, es un caso de gravedad institucional, básicamente. Así que tengo entendido que eso se está contestando en el día de la fecha, y que, bueno, veremos qué decide el juez, ¿no?
Está muy bien. Doctor, le agradezco mucho haber tomado contacto con nosotros, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ojalá salga adelante, en el marco de la democracia, la universidad pública que defendemos en su condición autónoma, gratuita, autárquica y, por cierto, inclusiva. Eduardo Olivero es profesor de la Universidad de Tierra del Fuego.